Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos convoca David Rosenthal para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado presente de alguna u otra manera en muchas de las entregas. Es la Inquisición española. En el tiempo de la colonia, pues ha tenido una muy clara influencia no solamente en la península, sino también en los territorios de la América conquistada, ¿no?
Sí, así es. Pues bien, este es el tema que nos convoca y el origen del tema y de toda esta historia, la cual da origen también al programa, es esa dispersión que tiene la rama sefardí dentro del pueblo de Israel por todo lo que es América, y ese papel también del Santo Oficio de la Inquisición, que tanto protagónico tiene. Entonces, este es una interesante tesis que tiene como título Los judíos conversos en América Española, y sobre el tema de este origen y dispersión, vamos a que en los últimos 25 años la imagen del Santo Oficio y de los judeoconversos ha sufrido una profunda transformación, incluso llegando a cambiar por completo el significado que tenía la Inquisición para los historiadores de épocas pasadas. Con las investigaciones de los últimos años se ha podido deducir que el Santo Oficio poseía una debilidad en su propia estructura, lo que llevaba obstáculos en su respectivo funcionamiento, por lo que resultaba ser muy diferente a como la señalaba Lewin, aquel historiador, ya que resultaba imposible que la Inquisición pudiese abarcar todo el continente americano debido a su extensión. Así que este historiador Lewin, no se equivocaba al afirmar que la fundación de la Inquisición española atendía a una época de inseguridad sobre la franqueza de la conversión de los judíos, sobre esa qué tan veraz, qué tan transparente había sido esa conversión, hacía que la Inquisición estuviera con los ojos bien puestos sobre estos nuevos conversos. También es destacable que a pesar de que la Inquisición no inventó el racismo, las actitudes racistas estaban presentes en la psicología del Santo Oficio, ya que las actividades que llevaban a cabo, como los procesos contra los judaizantes, los actos de fe o los edictos antes de los actos de fe, ejercían una diferencia entre cristianos nuevos y cristianos viejos. Por ello, en el interior del Santo Oficio, el antisemitismo era muy fuerte. Entonces, aquellos nuevos cristianos que eran perseguidos tanto por los cristianos viejos como por algunos cristianos nuevos que ya se sentían cristianos viejos. Y la imagen de la Inquisición, que ha cambiado en los últimos años a partir de una metodología más compleja y una documentación mejor consolidada, ya no tiene esa visión barroca que se le dio en periodos anteriores. También es imposible que se acepte a los judeoconversos únicamente como víctimas de una ardua persecución, ya que los judeoconversos llevaron a cabo muchas estrategias para poder sobrevivir y conservar sus prácticas judías, además de que se adaptaron y buscaron oportunidades económicas en el Nuevo Mundo. La Inquisición no pudo impedir la integración de los judeoconversos, ni tampoco pudo detener la creación de comunidades de conversos más allá de los Pirineos, según Jalisser. Luego, esta Inquisición española, que data desde 1478 a 1480, nos lleva a que algunos historiadores coinciden en que la idea de que los reyes católicos no tenían una actitud racista hacia los judíos, sino que estuvieron rodeados de judíos, como en el inicio de este programa se habló, como el señor Abraham Senior, los hermanos Benveniste también, la familia Barbanel, entre muchos otros. Por ello se podría afirmar que no hubo un odio directo a los judíos por parte de los reyes, pero el motivo que les lleva a su expulsión radica en la religión y en la política, especialmente por parte de Isabel, ya que los reyes católicos eran conscientes de que la forma para generar una correcta unión de los territorios españoles era la de propiciar una expansión del cristianismo como método de cohesión social. Así que también es necesario destacar que la Inquisición no era ni mucho menos una invención por parte de los españoles, ni se creó por la persecución de judíos o musulmanes, sino para perseguir a aquellos que se habían convertido al cristianismo mediante el bautismo y no profesaban de forma verdadera la religión cristiana, esto según Pérez. Es necesario comprender los aspectos sociales del siglo XV porque son el trasfondo del surgimiento de la Inquisición. Era una sociedad donde la religiosidad era una realidad política imperante. Hay que remontarse al año 1391, cuando se llevaron a cabo revueltas en varios países cristianos, donde se incluye España y donde queda muy mermada la población judía. Son hechos que vuelven a repetirse en el siglo XV, de ahí que muchos de ellos comienzan a bautizarse sin que hubiese habido una verdadera conversión. Esto lo dice Pérez Villanueva. Y los movimientos populares anteriores a 1478 reclamaban que falsos conversos y judíos representaban un gran peligro para la sociedad, aunque no todos coincidían en la forma de castigo que se les debía dar. Esto lo dice Meseguer. Ahora bien, en la zona de Trujillo, en Extremadura, ocurrieron una serie de altercados, por lo que la reina Isabel, la misma reina Isabel, va a firmar una carta el día 7 de julio de 1477, donde coloca la aljama bajo su protección, además de señalar la prohibición de cualquier tipo de opresión o posible humillación hacia los judíos. Desde la fecha de 1474 hasta 1492, hay una gran cantidad de documentos que están dirigidos a condenar cualquier tipo de violencia hacia los judíos, violencia proveniente de muchos municipios, pero la problemática viene dada cuando los municipios llevaban a cabo actos de violencia a espaldas de la vigilancia que tenían los reyes. Acá tengo un extracto de lo que dice Pérez, y es que dice que lograron terminar los reyes con atropellos sangrientos contra judíos y conversos, como los que se habían producido en los reinados anteriores, pero no pudieron impedir que se siguiera propagando una serie de rumores, prejuicios, acusaciones gratuitas e irracionales, a veces difundidas y alimentadas por escritos y predicaciones irresponsables, todo ello producto de una fobia popular cercana al racismo contra los hebreos, considerados en su conjunto como un grupo hostil, dañoso, repugnante, a cuyos miembros se aplicaba el término despectivo e injurioso de marranos. Entonces, a pesar de esta agresividad, Joseph Pérez señala que se ha exagerado el papel que desempeñaron los judíos durante esta época, especialmente en la vida económica del siglo XV, ya que a finales de este mismo siglo el papel de los judíos en España era bastante secundario. Los que estaban ganando importancia en la economía eran los judeoconversos, y afirma que se debe dejar de lado las creencias exageradas del papel del judío como gran comerciante rico, ya que estos, en el momento de la gran expulsión, formaban una pirámide social de la misma forma en la que se dividían los cristianos, es decir, una pequeña parte de la población judía eran ricos, ya luego está la capa de los comerciantes, agricultores, artesanos, etc. Entre el propio colectivo judío existían desavenencias, llegando en muchos casos al odio entre ellos, pero aquello que de alguna forma les unía era la creencia en una misma fe, era la fórmula que los diferenciaba de los cristianos. Tenían su propio régimen político dentro de las aljamas, formaban su propia comunidad autónoma, aunque no tenían todos los derechos civiles y pagaban una mayor cantidad de impuestos que los cristianos, pero a pesar de ello, los judíos tenían una cierta libertad dentro de sus aljamas. En la época de los reyes católicos había una parte de la sociedad cristiana, especialmente los menos acaudalados, que tenían a los judíos como verdaderos enemigos, además de presentar un gran problema para la sociedad cristiana. El problema surge cuando ese odio también se torna hacia los cristianos nuevos o judeoconversos, los cuales habían solicitado desde finales del siglo XIV y comienzos del XV el bautismo. Había una mayor proporción de judíos que se habían convertido al cristianismo en aquellas zonas donde las persecuciones fueron más cruentas y constantes. Joseph Pérez afirma que los cristianos nuevos tenían la idea de que en el momento de convertirse al cristianismo serían equiparables a los cristianos viejos, lo cual en cierto sentido era cierto porque jurídicamente sí eran iguales, pero muchos de los cristianos viejos creían que estos judoconversos eran unos falsos cristianos y les achacaban cualquier mal en la economía por el simple hecho de considerarlos unos hipócritas religiosos, dice Pérez. Los reyes católicos intentaron solucionar esta situación de tensión que se estaba generando. Debían finalizar las confrontaciones entre judíos, judeoconversos y los cristianos viejos. Por ello, se va a crear un tribunal que castigaría a los judaizantes y se promoverá una segregación para mantener totalmente apartados a los judíos de los judeoconversos. Tanto Isabel como Fernando tenían una postura frente a los judíos de protección de los mismos, los cuales tendrían su propio estatuto y una autonomía dentro del reino, pero a su vez tendría que ser una población totalmente separada del resto de la sociedad. Era una discriminación y una mejor presión sobre los judíos para que estos se convirtieran al cristianismo. No era una declaración de conversión obligada. En estos años era una simple presión que se ejercía sobre ellos, además de zanjar el problema de los judeoconversos, que ya no tendrían ningún tipo de relación o toma de contacto con los judíos. Es por ello que, tras unos informes totalmente desfavorables provenientes de Andalucía, donde gran parte de los judeoconversos estaban llevando una doble vida religiosa, los reyes católicos deciden llevar a cabo una visita a esta zona y se dan cuenta que realmente se estaba produciendo una doble vertiente religiosa por parte de muchos conversos, por lo que comienzan a realizar una serie de gestiones para que Roma les permita nombrar inquisidores. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV les concede a Isabel y Fernando la bula exigit sincerae devotionis affectus, documento que les permitía poder nombrar a dos o tres obispos o bien sacerdotes seculares o regulares, que serían los inquisidores, tanto en las ciudades como en las diócesis del reino y señoríos de los reyes. Para que el documento fuese anulado o suspendido, debía someterse a un documento que tuviese la misma importancia que la bula exigit sincerae devotionis affectus. Entonces era un privilegio perpetuo. Y los reyes católicos no van a utilizar esta bula en el momento que se aprueba, sino que comienzan a hacer uso de ella a partir de 1480, cuando reciben noticias negativas de que muchos conversos no querían someterse a la catequesis o hacían caso omiso de los sermones o demás medios de evangelización. Así que a partir del 27 de septiembre de 1480 comienza una época de persecuciones, condenas, encarcelamientos y procesos de todos aquellos conversos que se negaban a una aceptación del cristianismo como una única religión. Lo que sobre todo queda plasmado es que esta bola hacía hincapié en los conversos y no tanto en los judíos. El converso se convierte en criminal, dice Pérez. Ahora bien, y continuando, la expulsión y conversión forzada entre 1492 y 1496, teniendo en cuenta que en 1492 se lleva a cabo la toma de Granada, desaparece el último estado musulmán en toda la península, luego el descubrimiento de América, la prohibición del judaísmo y la expulsión de los judíos y todo lo que eso representa, de lo cual ya hemos hablado. También es importante tener en cuenta la unión de las coronas de Castilla y Portugal, que hace que la Inquisición pase de Castilla a Portugal por medio de ese matrimonio entre el rey Manuel de Portugal y su cónyuge, hija de los reyes católicos. Luego de todo esto, tenemos esta reseña también de el historiador Escobar, que dice: sin duda alguna, la unión de los reinos ibéricos, sellado en 1580, representa un acontecimiento de singular importancia en la historia del marranismo peninsular, acorralados por la extensión de la represión inquisitorial en Portugal. Un gran número de judaizantes se desplaza hacia España, con lo que se reactiva un criptojudaísmo que se encontraba prácticamente en la agonía desde la frenética persecución ejecutada por los tribunales españoles durante las dos últimas décadas del siglo XV. Eran considerados como extranjeros en la época de entronización de Felipe II. En realidad, por cálculo político, los lusitanos siempre fueron tratados con cierta deferencia cuando transgredían las leyes, tanto sobre la emigración como sobre el comercio clandestino en el Nuevo Mundo. Luego, la Inquisición española llega a las Indias, lo que significa que con la expulsión de los judíos se sabe que ellos encontraron protección en las ciudades italianas o en el Imperio Otomano, territorios donde pudieron ejercer de forma libre el judaísmo, mientras que aquellos que permanecieron en el territorio ibérico tuvieron que vagar con su religión de forma secreta de un territorio a otro, de generación en generación, y su migración hacia el Nuevo Mundo es lo que va a provocar en gran medida el establecimiento de la Inquisición en territorio americano. Pero hay que aclarar un aspecto fundamental, y es que a lo largo de los tribunales de la Inquisición en el continente americano se demuestra que fueron muy pocos los casos de españoles que fueron arrestados por ser judaizantes. De esta forma queda confirmado que el marranismo del Nuevo Mundo era fundamentalmente un fenómeno portugués. Con respecto al hecho de ser un fenómeno mayoritariamente portugués, aparecerá el término marrano o marranismo, palabras que en un principio tenían un significado despectivo y que acabará por ser admitido por el continuado uso de la palabra. El marranismo parece ser un término muy amplio y diverso. Además, la búsqueda de información sobre los marranos no está suficientemente avanzada para que pueda ser investigado en su totalidad. Con respecto a los emigrantes que se dirigen hacia el Nuevo Mundo, es bastante destacable que aquellos cristianos nuevos que pueden ser judaizantes o no, son en su mayoría portugueses.
Bueno, realmente vemos que hay distintas posturas respecto a lo que significó el fenómeno de la Inquisición en territorio español primero y luego en los territorios de Portugal por este vínculo familiar que se establece y también en las colonias del Nuevo Mundo. Y todo esto va a influir en la configuración de ese núcleo de primeros judíos en el continente americano. Así que, bueno, seguiremos indagando en estas vertientes. Muchas gracias, David, y hasta la próxima entrega.